El ministro, por ejemplo, en el tema de hidrocarburos, para nuestro invitado Lucas, ¿en dónde dijo lo que dijo?
En el Congreso de la República, después de la aprobación del presupuesto general de la Nación, habló sobre varios temas a propósito del precio del dólar. Escuchemos qué fue lo que dijo.
Les dije, de hecho, la semana pasada en Washington, que vamos a tener una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la regla fiscal, no va a haber control de cambios, vamos a diversificar exportaciones, el tema de exploración de petróleo y gas. Es un tema que todavía estamos haciendo los ejercicios para ver qué se necesita en esa materia, para garantizar que el país tiene un buen volumen de exportaciones.
Todavía estamos haciendo la tarea en el gobierno para tener un buen volumen de exportaciones. Eso fue lo que dijo el ministro Campos sobre el tema de hidrocarburos.
Sí, porque varias voces han dicho, bueno, pero ¿qué puede reemplazar a la gallina de los huevos de oro que es Ecopetrol? ¿Qué la puede reemplazar? Saludamos al exministro de Minas y Energía, Tomás González, nos atiende a esta hora. Ministro, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Muy buenos días, Julio, un gusto estar con ustedes de nuevo. Un saludo muy especial.
Gracias. Don Tomás, ¿usted qué piensa de la política energética del actual gobierno?
Pues mire, yo creo que el gobierno está en mora de dar mucha claridad sobre varios aspectos, porque cuando el gobierno manda señales que son ambivalentes o contradictorias, pues los empresarios y los inversionistas se quedan un poco con la duda de qué es lo que realmente va a pasar y sus decisiones de inversión o no las toman en función de eso. Y sobre eso ha habido señales que creo que son bastante contradictorias.
Exministro, justamente usted estuvo ayer en el conversatorio de Prisa Media, que es los retos de la energía para 2022, y allí varios sectores, gremios del sector medio energético, pues exponían de alguna forma esas dudas que tienen frente a la claridad que se viene dando con temas como, por ejemplo, exploración y explotación. Y de alguna forma le mandaban ese mensaje a la ministra de Minas, Irene Vélez, que se encontraba en ese mismo recinto. ¿Usted cree que está haciendo falta lectura por parte del gobierno? ¿Es que definitivamente no quiere leer lo que los gremios le están diciendo?
Pues es que mire las señales que se han venido dando. Déjeme darle un ejemplo muy concreto. En el tema de hidrocarburos, exploración y producción. Por un lado, en campaña nos dijeron, en el programa de gobierno nos dijeron que se iba a prohibir completamente los yacimientos no convencionales, las que se sacan con el fracking, que es algo polémico, pero bueno, lo dijeron. Dijeron también que no querían desarrollos costa afuera o offshore, como se le conoce. Y cuando uno ve eso, pues se da cuenta que estaría renunciando, en el caso del gas, por ejemplo, estaría renunciando a la mitad de las reservas que tenemos. Lo mismo en el caso de hidrocarburos, si efectivamente paramos la exploración, vamos a renunciar a una cantidad de reservas, que lo que está ahí enterrado no son barriles de petróleo, sino son regalías, impuestos, dividendos de Ecopetrol, etcétera. De hecho, si uno hace una cuenta rápida y mira en un escenario medio, ni siquiera en el escenario más alto, sino mira en el escenario medio, lo que podrían valer esas reservas de petróleo, lo que se da cuenta es que equivalen más o menos a 150 reformas tributarias. Pues cuando uno mira esa prohibición o esa intención que nos ha señalado el plan de gobierno y que ha señalado el Ministerio de Minas de no seguir adelante con la exploración de hidrocarburos, uno se tiene que poner a pensar eso, cómo es consistente con la intención de mucho más gasto que tiene este gobierno. Y claro, los mercados oyen eso, ven eso, las compañías ven eso y dicen, bueno, si eso es lo que va a ocurrir, pues empezamos a frenar nuestras decisiones de inversión. Yo creo que el ministro de Hacienda ha tratado de hacer una tarea de señalar muy bien la inconveniencia de hacerlo, pero la sensación con la que uno queda es que el gobierno tiene que terminar sus discusiones internas y dar una señal muy, muy clara de qué va y qué no va.
Exministro Tomás González, la ministra Irene Vélez, cuando se le pregunta a Ecopetrol, ella insistió en que el gobierno no lo quiere marchitar, sino que al contrario quiere un Ecopetrol distinto, un Ecopetrol más verde. Y uno mira en otros lugares del mundo, no sé, se me viene a la cabeza la BP, la British Petroleum, que está haciendo inversiones, pues sí, sigue con la base del petróleo, el gas, pero también está volviéndose verde, invirtiendo más en generación de energía no convencional. ¿Ecopetrol puede dar fácilmente ese paso y de repente cambiar sus ingresos de hidrocarburos por ingresos que se genere a través de otras energías no convencionales, o eso es una utopía?
Mire, Ecopetrol no solo lo puede hacer, sino lo está haciendo. Ecopetrol fue una de las primeras compañías del país y ciertamente la más grande en anunciar un plan de transición energética. Y Ecopetrol sabe que la transición energética es una realidad y sabe que su negocio va a cambiar y sabe que como así como hay partes del negocio de la energía que se van a marchitar, hay otras que van a tener oportunidades. Piense que Ecopetrol ya estaba haciendo inversiones en ese sentido. Entonces lo que hay que hacer es que hay que dejarle a Ecopetrol que lleve a cabo sus programas de inversión y pueda cumplir con los planes de transición energética. Creo que nada de eso es incompatible, lo que quiere hacer Ecopetrol con lo que quiere hacer el gobierno, que es quizá mi punto de fondo, es si uno se sienta y mira los números, te da cuenta que lo que quiere hacer el gobierno no es incompatible con tener más gas, no es incompatible con que Ecopetrol siga funcionando, simplemente hay que dar las señales de que los mercados van a tener que poder seguir funcionando, la energía se va a tener que poder seguir produciendo, se van a poder hacer proyectos no solo de energía, sino de electricidad, y que esto se pueda hacer en un marco de transición energética, que no es incompatible.
Claro. Doctor González, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, lo mencionamos más temprano, la noticia de hoy es que el presidente Biden está liberando 15 millones de barriles de petróleo, precisamente de las reservas estratégicas, para tratar de controlar el precio del combustible en Estados Unidos y enfrentar la estrategia de la OPEP. En Colombia, a veces, más allá del fracking, porque el fracking genera mucha controversia en todo lado, incluso en el Reino Unido, eso está nuevamente en controversia. Pero entiendo que las últimas exploraciones importantes en Colombia, por ejemplo, en el tema de gas, fue exploración convencional. En exploración convencional, ¿usted cree que todavía hay cosas que se pueden hacer y donde podemos tener una manera de buscar reservas a futuro?
Félix, claro que sí, porque es que las reservas que nosotros tenemos por encontrar de gas no están únicamente, no se accedería a ellas únicamente por la técnica del fracking, hay, como usted bien lo dice, gas convencional. Y déjeme darle este número de estas cuentas que hemos hecho en el Centro de Energía Independiente que ahora creamos para este propósito. Hicimos unas cuentas sobre cómo hacer la transición energética a mínimo costo, cómo hace uno para cumplir con esas metas ambientales a mínimo costo. Y uno de los resultados que sistemáticamente obtenemos es que usted necesita más gas, no menos gas para la transición. De hecho, necesita a 2040 como el doble del gas que está el país consumiendo hoy. ¿Y por qué se necesita ese gas para conectarlo con su pregunta? Ese gas se necesita porque necesitamos que el gas hoy pueda sustituir carbón, pueda sustituir combustibles líquidos que generan más emisiones, mientras maduran las tecnologías de bajas emisiones como las baterías, los vehículos eléctricos, el hidrógeno, etcétera, etcétera. Entonces, mientras maduran esas tecnologías, el gas es un combustible fundamental para hacer la transición más barata, para poder cumplir con las metas ambientales a menor costo, cobrarle menos por la energía a la gente. Entonces, cuando uno se da cuenta que necesita más gas, no menos gas, para hacer la transición y cumplir con las metas ambientales, y uno oye que se quiere renunciar al gas nacional, o que se quisiera renunciar al gas nacional, es muy difícil de entender. Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, dijo hace unas semanas, habló de los hallazgos que hicieron costa afuera en el Caribe colombiano, y dijo que eran más gas que se han encontrado en Casanare, que son nuestras mayores reservas de gas. Entonces, si uno necesita más gas, si el gas nacional es más barato, si el gas nacional paga impuestos, si el gas nacional paga regalías, si el gas nacional genera menos emisiones, si el gas nacional nos da seguridad energética, ¿por qué queremos renunciar al gas nacional? ¿Cuál puede ser la razón? ¿Cuál puede ser el beneficio para renunciar al gas nacional? Entonces, Félix, sería muy bueno que el gobierno vea estos números y entienda que sus metas ambientales no son incompatibles con tener más gas. Al contrario, son más fáciles para todo el mundo si no renunciamos a buscar más gas.
Pero, exministro, es que ahí es donde yo me pregunto si de pronto hay una desconexión entre lo que afirma la ministra y lo que está llegando de información en general a los expertos y a los medios. Porque es que, mire, aquí en estos micrófonos la ministra dijo la semana pasada que Colombia no va a renunciar a su gas, que se va a importar gas como se importa cuando hay necesidad, como por ejemplo durante el periodo de fenómeno del Niño, que se necesita más gas para alimentar las centrales térmicas de energía, pero que no es una propuesta para acabar con la producción del gas nacional, sino solamente para importar cuando se necesite. Entonces yo me pregunto, ¿será que eso no se ha dado a entender bien por el gobierno? Porque es más, la misma ministra dijo en entrevista acá que la soberanía energética de Colombia no se va a cuestionar y va a seguir siendo una prioridad para el gobierno. ¿Ustedes no han recibido ese mismo mensaje?
Pues mire, yo creo que el ministerio pues acaba de empezar, llevamos apenas 2 meses de gobierno, y creo que todos los gobiernos cuando llegan, su agenda de gobierno sufre una metamorfosis, en que por un lado las cosas que quería hacer, algunas de las cosas que quería hacer se da cuenta que no son tan buena idea hacer, y otras cosas que no quería hacer se da cuenta que le toca hacer, y eso es lo que pasa en este primer, digamos, semestre de gobierno. Yo creo que al gobierno actual, como todos los gobiernos anteriores, está definiendo su agenda, está teniendo esa metamorfosis. Y yo he oído también declaraciones de la ministra. Yo creo que el pedazo que nos está haciendo falta es que el gobierno entienda que prohibir la exploración, no hacer más exploración de hidrocarburos, como lo dijo en su plan de gobierno, no es una buena idea. Y que dé esas señales. Yo creo que esa señal sería muy bien recibida por todo el mundo, porque es que no hay ninguna buena razón para no hacerlo, ninguna buena razón. Y necesitamos, creo que, más claridad. Hace unas semanas el ministerio lo dijo, ustedes lo reportaron, lo cubrieron, y después el ministro de Hacienda salió a aclarar que no, que lo estábamos mirando. Entonces sería bueno que de una vez digan, esto no va contra nuestras propias intenciones de política, y podamos seguir trabajando en otros temas de gobierno y en otros temas de sector que son muy importantes.
Exministro, usted hace un momento nos hablaba de números, y justamente algo que debe hablar en los recientes días fue la columna que escribió el señor Ricardo Ávila, Ecopetrol, la joya de la corona pierde su brillo, y allí exponía pues las primeras pérdidas y millonarias pérdidas que comienza a tener Ecopetrol por el tema de decisiones que se vienen tomando desde el gobierno y declaraciones desde el gobierno. Desde su experticia, ¿cuánto cree usted que puede soportar Ecopetrol si siguen este tipo de declaraciones y medidas desde el gobierno Petro?
Pues mire, las empresas del sector, y sobre todo empresas como Ecopetrol, tan grandes, importantes, no solo en Colombia, pues tienen mucha flexibilidad y tienen digamos, una declaración o unas declaraciones o señales de política que no sean del todo claras, no la van a acabar. Pero sí es muy importante, de nuevo, esa claridad. Nosotros vimos lo que pasó con el precio de la acción de Ecopetrol hace unos días. El precio de la acción de Ecopetrol ha perdido cerca de 20 mil millones de dólares en valoración, y esto tiene que ver con la incertidumbre que se genera sobre el futuro. El negocio de Ecopetrol hoy está en los hidrocarburos. Si no hay claridad, si Ecopetrol puede seguir explorando y accediendo a las reservas que tenemos, pues en los mercados lo castigan. Eso se refleja en el precio de la acción, que es el valor de una compañía o su capacidad para generar ingresos en el futuro. Eso está ahí castigado. Entonces, de nuevo, lo que es más importante, a mi modo de ver ahora, es que entendamos que en esto no estamos en desacuerdo, que la señal de permitir la exploración de hidrocarburos no nos va a hacer ni menos amigables ambientalmente, nos va a hacer más responsables fiscalmente y nos va a ayudar a que la transición energética se haga, pero a menor costo para todo el mundo. Entonces no pareciera tener sentido no hacerlo.
Le quiero insistir en el tema del fracking. Por ejemplo, lo que ha pasado en el Reino Unido, la señora Truss llegó al poder diciendo que fracking sí. Una cantidad de problemas la tienen tambaleándose en menos de 2 meses de llegar al poder. Después tuvo que matizar diciendo que fracking sí, solo si las comunidades en donde se realiza estaban de acuerdo. Y ya, por ejemplo, Escocia dijo fracking definitivamente no. En Colombia, en aras de la discusión, ¿se puede sacar la ecuación fracking del debate que genera tanta controversia? Y le insisto, ¿concentrarnos en la exploración convencional?
Pues mire, Félix, yo quisiera que el país tomara las decisiones de manera diferente. Esa es mi opinión. ¿Y qué quiero decir con esto? Mire que para el caso del fracking se hicieron unos pilotos y se hizo algo que no es distinto a lo que se hizo con las vacunas del COVID. Hay tanta preocupación en Colombia que se dijo, hagamos unas evaluaciones científicas objetivas, y eso es lo que se está tratando de hacer, para que los resultados nos digan si efectivamente eso sería muy nocivo, muy negativo ambientalmente o no. Y fíjense que una sociedad que decide no o renuncia a tomar sus decisiones a partir de la ciencia, yo creo que es una sociedad que se mete en problemas. No puede ser un tema de quién más fuerza política tenga, quién es el que más ruido hace, quién es el que más capacidad de presión haga. Eso no es una buena manera de tomar decisiones. Entonces, sobre lo del fracking, yo lo que quisiera ver es que se puedan completar los pilotos y que se haga una evaluación objetiva y que se diga si esto se puede hacer seguro, no renunciemos a ese gas. Y si no se puede hacer seguro, pues que digamos, esto no va y no hay problema. pero es que si ni siquiera queremos dejar hacer los pilotos, imagínense, esto me parece que es una muy mala manera de decidir, y rescato las palabras del exministro de Ambiente, uno de los principales ambientalistas que tiene el país, Manuel Rodríguez, que hace también una semana, ya se lo he oído varias veces decir, que esto ha cambiado, y que la ciencia ha cambiado, y que hay que mirar esto con mucha más objetividad y con menos política. Entonces, yo creo que sería una lástima renunciar a esas reservas de gas, porque lo necesitamos y tenemos la manera de saber si se puede hacer con seguridad o no. Pero aún si renunciamos a fracking, hay mucho más gas por encontrar que no es de fracking. Y ese sí que sería una mala idea, o sería sería un gran error renunciar a él, el exceso. Y eso no es solo energético, ¿no? Porque yo he dado argumentos energéticos. Eso también tiene que ver con los temas fiscales y tiene que ver con los temas de equilibrio macroeconómico. El petróleo, y no solo el petróleo, sino el carbón, pero el petróleo está en el corazón de mantener nuestras cuentas externas y de que el dólar no esté más caro. El petróleo es fundamental para la inversión extranjera. El petróleo es fundamental para las cuentas y el equilibrio fiscal. Entonces, hay una cantidad de cosas en que si nos descuidamos en ese frente, se nos van a arrear varias cosas de la economía.
Señor exministro González, gracias por su tiempo y su análisis. Le deseo una feliz mañana.
Muchas gracias, Julio. Un saludo muy especial. Cambia la